Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Tincho?
Yo voy a hacer una especie de infidencia que se va a notar que esto probablemente no es de hoy, porque acaba de arrancar el invierno. Entonces son buenas noches invernales.
¡Qué fuerte!
Sí, sí, sí. La temperatura hoy marcó la cancha. Uh-huh. ¿Quién sabe qué días? Esto podríamos hacer una especie de timba. Usted nos llama e intenta acertar qué día es. Y nosotros no le podremos atender. Pero son detalles. Porque, bueno, por eso es que nunca diste los teléfonos para comunicarse, Patricia.
No, que de hecho no sé si está funcionando. De verdad que tuvimos tener un número de WhatsApp.
Por eso.
Y creo que con esto de la teleradio o la radio a distancia, que estamos realizando este programa a través de múltiples otras infraestructuras, que no es en realidad el estudio de la radio, nos hace tener varios delays, por ejemplo, con la comunicación con nuestros oyentes.
Efectivamente. Realmente el formato radio está siendo vilipendiado por todos lados. Yo recuerdo mucho y con mucho cariño la película Días de Radio. Algún día tendríamos que hacer un programa sobre la radio,
sí,
básicamente.
Es verdad.
Acabamos de entrar en el segmento Hagamos promesas que nunca vamos a cumplir. Cuando hagamos ese programa, Días de Radio, podemos repasar, por ejemplo, lo que era la radio en esa película de Woody Allen, cómo la gente se reunía alrededor de la radio para escuchar y cómo ha cambiado ese formato. Tanto ha cambiado que no sin cierto estupor te diré que veo programas de radio. Hay programas de radio que se ven.
Ah, sí, claro. Pero sos consumidor de programas que se ven.
Para nada.
Ah, me imaginé.
Para nada.
Eso
como
sonaba raro.
Te acabo de decir que con estupor, claro. Entonces exacto. Apago todas las cuestiones que sea, huyo de ese tipo de,
claro,
de cuestiones. Me llaman mucho la atención eso. Y bueno, ha ido cambiando tanto que ahora hay radio en tantos formatos, internet, podcast, cuestiones, etcétera. Y en este momento incluso es radio a distancia en el sentido de radio que no se hace en la radio.
Exacto, y encima a distancia de tiempos.
También.
Grabamos el programa y tenemos distancia con una semana de anticipación, estamos trabajando sobre el contenido de este programa. Por eso, en realidad, tenemos un programa de no coyuntura, podríamos decir. ¿No? Estaríamos corriendo atrás a la agenda, cosa que no queremos hacer ni haremos jamás.
Nosotros que siempre estuvimos pendientes de ella, ¿verdad?
Sí, también.
Siempre la información al instante.
Nos enoja inclusive no poder hacer referencia a ciertos episodios que nos interesan, pero igual nos adelantamos en algunas ocasiones, como por ejemplo el 20 de mayo, nos adelantaremos seguramente, Marce, no lo sabemos, pero ya te estoy marcando el guión del 18, que va a ser... trataremos seguramente asuntos que nos parezcan relevantes.
Seguramente, y en ese sentido yo le diría a la audiencia que tenemos, que son más o menos 8, que está circulando por allí un mensaje, yo no tengo acá el número para darlo, pero lo podemos dar la semana que viene, Pati, para que como no hay una marcha en sentido estricto y presencial que teníamos hace unos años, poder decir presente a través de un mensaje de audio. Y bueno, si bien no estaremos presentes físicamente en 18 de julio como otros años, poder estar presentes de otra manera. Pero esto seguramente daremos la información más completa en algún otro momento. Lo que sí pedimos es que entonces, como no es un programa de radio esto que estamos haciendo, por todo lo dicho, por favor no nos evalúen como tal.
¿Ah, no?
No.
Bueno, Marce, como esto es radio, ¿verdad? Televisión, ¿verdad? Iba a decir 099-60-3989 para mandar tu mensaje por WhatsApp de voz que esa, diga presente.
Esa es la magia del Tincho, ¿no? Que recortó y pegó para que pudiera hacer eso. Tincho, recortá y pegá de nuevo para que Patricia reitere el número que va a decir, porque te explico, Pati, lo dijiste como un poco rápido y la gente no puede rebobinar.
La gente no puede.
No puede rebobinar así.
Sería así, Marce, vos tenés que mandar un mensaje de voz de WhatsApp diciendo presente al 099-603-989.
Perfecto, perfecto. Y solamente diciendo presente, no diga más que eso, solo la palabra presente. Y presentes están los conductores de esto que no es un programa de radio.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como Philosopher por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El Filósofo Ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Hechas las presentaciones de este programa, vamos a compartir hoy un nuevo segmento, Marce, porque como es nuevo este segmento, que
nuevo
me gusta mucho.
Nuevo al cuadrado, sería.
Nuevo al cuadrado, que es el deseo del texto.
Ajá.
¿Cómo me gusta este segmento?
Y si yo nunca hubiera...
Dijo nunca nadie.
Y si yo nunca hubiera escuchado este segmento que me estabas queriendo vender en este momento, llamado El Deseo del Texto, ¿qué me dirías? Así como que, ¿de qué va El Deseo del Texto?
Bueno, te diría que en este programa la gente que participa, a la gente que participa en este programa le gusta mucho leer. Eso te lo tendría que decir primero. Después te tendría que decir que los integrantes de este programa seleccionan lecturas que hayan tenido o que les haya gustado por algún motivo, y luego que este segmento trata sobre tomar alguna de las ideas o motivaciones que ese texto nos ha provocado para conversar sobre ellas. ¿Antojadizas? Sí.
Por supuesto.
¿Le importa a alguien? A nosotros, nosotres.
¿Arbitrario? Por supuesto.
Exactamente. Así que bueno, de eso se trata ese segmento, y hoy, Marce, vamos a compartir un texto que en realidad arrimaste vos a este programa, que es de Henning Mankell, y cuyo nombre es El Hombre de la Dinamita.
El Hombre de la Dinamita es el libro en el cual está este textito que, para hacer una referencia aún más, te diría, más concreta, se llama El Cartel. Y yo llegué a este libro de Mankell con cierta tardanza, porque es un libro de los de la primera época de Mankell, y llego después de haber leído mucho Mankell, y sobre todo lo que se conoce como la saga Wallander, es decir, unos 10-11 libros que Mankell tiene sobre un detective sueco afincado en la provincia de Escania, más precisamente en la ciudad de Ystad, que es una ciudad que existe efectivamente, y la calle donde vivía Wallander también existe, pero Wallander no fue un personaje de la vida real. Si bien ciertamente hay ya tres series de televisión que se hicieron sobre Wallander, y una sobre un Wallander chico, un poco extraño, un joven Wallander, sí, un poco raro, digamos, sin respetar demasiado los tiempos de narrativa, digamos, de Mankell, porque bueno, es un joven Wallander hoy, y entonces no se chocaría con la cronología que ofrece Wallander en que nos ofrece Mankell sobre Wallander.
Claro.
¿Sí?
Ahí tengo una distinción. Son tres porque hay dos, una sueca, una versión sueca, de, ¿no? Y otra es estadounidense.
Hay dos suecas y hay una inglesa de la BBC, aunque es rodada en Suecia, claro, donde en esa de la BBC es Kenneth Branagh que hace de Wallander. Y después hay dos suecas, una de algún modo basada directamente en los libros, pero que Mankell no tenía mucho que ver con la producción de esa, y en la otra está directamente involucrado en los guiones de una serie que tiene algo así como tres temporadas y que se conoce con el nombre como Mankell's Wallander, algo así como el Wallander de Mankell, como si le fuera más, más afín,
claro,
a lo que hizo nuestro escritor, que es un tipo muy crack, fue un tipo muy crack, que nació en el 48, que murió hace unos años, en el 2015. Y es muy crack porque, por ejemplo, así, a ojo de buen cubero, te tiro algún dato, como que pasaba la mitad del año en Mozambique, ¿sí? Dirigiendo el Teatro Avenida, y tiene una relación con África muy particular. Y llega a desarrollar muchos libros sobre lo que sucede en África. Un tipo muy preocupado por la desigualdad social. También muy preocupado. Esto lo vemos en Wallander cuando escribe sobre Suecia. Pero muy preocupado por la desigualdad social. Tanto que en un momento, cuando Palestina, la Franja de Gaza estaba sitiada, ¿te acordás que no permitían ingresar medicamentos, alimentos, etcétera? Se embarcó junto con otros suecos extranjeros y fue detenido y apresado por los israelíes en ese momento, por acusaciones de terrorismo, etcétera. Y hay una frase de Mankell bastante conocida que se dio en la prensa, que es: el único arma que tenía era mi afeitadora, mi navaja de afeitar, una cosa así decía. Y en aquel momento fue una noticia que circuló en el mundo porque, bueno, había un barquito que llevaba alimentos, que llevaba medicamentos a la gente de Palestina y que, bueno, fueron apresados por los soldados israelíes. Y en toda esta maraña de cosas que he leído sobre Mankell, llegué al Hombre de la Dinamita, que es la historia de un dinamitero. De un dinamitero en el sentido del un trabajador de la dinamita, de aquellos que, como había el orden y progreso iba avanzando y había que hacer rutas y carreteras, y bueno, en determinado momento había que dinamitar montañas, y había gente que trabajaba de eso. Y el personaje principal, Oscar, de El Hombre de la Dinamita, es justamente un trabajador que tiene un terrible accidente, que le quita, siendo muy muy joven, que le quita una mano y le quita un ojo, y el libro de alguna manera da cuenta de unos 40 años en la vida de este Oscar. Arranca con el accidente en sí, más o menos desde los años 20 hasta los 60, y cómo va viviendo la vida este obrero que tiene ciertas condiciones particulares, pero sobre todo es la mirada de un obrero, de aquel que es efectivamente un proletario, que no tiene más que su prole, y que de algún modo, en algún momento, ve su vida algo más confortable que cuando la había iniciado como trabajador, pero sin embargo siente algo de desconfianza ante eso. Y dentro de eso está el cartel.
A primeros de abril de 1949, Oscar compra un cartel de propaganda. Es uno de los más conocidos, de los más difundidos y de los más traducidos, pero sobre todo es el análisis del sistema capitalista más eficaz que se haya publicado. Es la célebre pirámide que se imprimió por primera vez en Estados Unidos hacia 1910.
Es una sección de una pirámide dividida en varios niveles. En la cima hay una bolsa de dinero dibujado como en los cuentos, con tres símbolos del dólar. En el nivel inmediatamente inferior, donde la pirámide empieza a ensancharse, se disputan el espacio tres personas. En el centro, un rey, vestido como en un naipe o como salido de un cuento también. Lo flanquean dos jefes de estado vestidos de frac, con el sombrero de copa en la mano. En el siguiente nivel de la pirámide hay tres sacerdotes. Uno griego ortodoxo, otro católico y otro reformista luterano. Se encuentran muy separados en su plataforma y entre ellos no se da ningún tipo de relación. El sacerdote griego ortodoxo está girando hacia la derecha con la cruz levantada en alto. El reformista luterano está en el centro y mira al frente. El sacerdote católico está mirando hacia la izquierda. Todos tienen la boca abierta en la imagen.
En el siguiente nivel, precisamente en el punto de corte del centro de la pirámide, están los militares. Dos cañones apuntando hacia afuera, un oficial con el sable en alto y dos soldados rasos, rígidos, en posición de ataque. Son soldados de infantería y de artillería y llevan uniformes de Estados Unidos. En el fondo de esta imagen y de las dos anteriores, se ven dos columnas góticas que sostienen el suelo de cada nivel. Las paredes del fondo son grandes ventanales.
El siguiente nivel, el penúltimo, es una gran mesa a la que se sientan acaudalados burgueses con las copas en alto y se han vuelto como saludando al que contempla el cartel. Se los ve a todos muy animados, aunque alguno se ha dormido apoyado en la mesa. El mantel está sucio y toda la imagen da la impresión de un atracón desenfrenado.
Y finalmente, tenemos el último nivel, la base sobre la que se sustenta toda la pirámide. Allí están los trabajadores, aguantando el peso sobre sus hombros. Allí se agolpan apretujados los trabajadores de las fábricas, herreros, niños, mujeres, campesinos y ancianos. La imagen irradia una tensión de fuerzas enorme. A la izquierda se advierte el intenso aleteo de unas banderas rojas. Quienes la sujetan están de pie, con la vista levantada hacia los niveles superiores de la pirámide. Uno dirige la vista hacia los militares y cierra el puño. Otro contempla la mesa llena de comida. Un tercero, una mujer, mira los pies de los comensales. Pero nadie ve los demás niveles. A la derecha, en primer plano, yace un niño. No resulta difícil ver que está hambriento, quizá muerto. Sobresaliendo también por la derecha, hay un hombre, pala en ristre. Está mirando la pirámide, aunque es difícil saber con exactitud dónde ha fijado la vista.
Oscar compra el cartel y lo pone en la cocina. El texto está en inglés, pero la imagen es tan clara que no es necesario entender lo que dice. We rule you, we fool you, we shoot at you, we eat for you, we work for you, y por último, we feed you. Te gobernamos, te engañamos, te disparamos, comemos por vos, trabajamos para vos y por último te alimentamos.
Sentados en la cocina, suelen contemplar el cartel. Y no solo porque pasan allí muchas horas al día y el cartel está ahí, en la pared, encima del banco, de modo que es difícil evitar verlo. Así que lo contemplan allí, sentados, y cada vez se les antoja ver algo nuevo, un detalle nuevo, una nueva combinación. Y en torno a las imágenes surgen pensamientos y conversaciones. Aquel cartel de propaganda se convierte en un libro de texto porque así lo utilizan ellos. Al mismo tiempo, es un reto y una exigencia. Es Elvira la que en una ocasión lo expresa de esa manera. Y dice que solo haría falta que alguien más se pusiera debajo del nivel más bajo para que la pirámide se volcara hacia atrás y se derrumbara entera. Y así pasan los dos un buen rato riendo y hablando del caos que eso provocaría. ¿Cómo el que se ha dormido a la mesa tendría un despertar brusco y repentino? cómo se quebrarían botellas y copas al caer sobre los sacerdotes y los soldados. Cómo explotarían los cañones y reventarían los sacos de dinero. Cómo a los comensales se les subirían las faldas hasta los muslos. Y cómo aquellos que tanto tiempo llevaban soportando el peso de la pirámide podrían estirar por fin los hombros y erguir la espalda.
Imagina el crujir que se oiría cuando todos pudieran estirarse. Sonaría como una tormenta. Pero lo que se convierte en una idea fija mientras contemplan el cartel es la sensación de que quienes sustentan toda aquella construcción están increíblemente vivos. Cuando Oscar se recuesta en la cama, dice: una vez que lo que está en la cocina aguantan y aguantan y aguantan todo el peso.
El 24 de abril de 1949, los socialdemócratas celebran el 60º aniversario. Organizan una gran fiesta del partido en el auditorio de Estocolmo. Asisten al festival de August Söderman en un escenario lleno de flores. Las celebraciones alcanzan su punto cúlmine durante las manifestaciones del 1 de mayo, marcadas por el aniversario.
Oscar y Elvira se levantan temprano. Ya a las 8:30 de la mañana salen de casa. Hace calor y todo está en calma. Llegan a la ciudad y siguen un sendero de grava que lleva al bosque. Allí dentro, en las sombras, hace más fresco y caminan rápido uno junto al otro para mantenerse el calor. El suelo está reseco y cruje bajo sus pies. No se dicen nada. Caminan codo con codo por la grava y siguen el sendero que sube por la ligera pendiente de la loma. Y han recorrido 4 kilómetros cuando termina el camino y desemboca en una zona de tala del bosque. Allí hay 3 grandes pilas de madera de pino sin descortezar y sin clasificar. Huele de forma muy intensa a resina y Oscar y Elvira se apoyan en una de las pilas con cuidado para no mancharse la ropa. Luego se quedan allí con los ojos cerrados y de cara al sol. Permanecen así un buen rato en silencio, con los ojos cerrados y escuchando el rumor del bosque.
Por la tarde van a la manifestación y la siguen en el último tercio. Los manifestantes caminan de 6 en 6 y tanto Oscar como Elvira van cantando. Durante la marcha, cantan 2 veces todos los versos de la Internacional y tararean la melodía de Hijos del Trabajo. Los dos ponen mucho cuidado en mantenerse en su fila y procuran adelantar el pie al unísono.
En el Folketspark, el parque del pueblo, habla el presidente local, un trabajador del metal de 60 años de edad. Habla en todo momento de la celebración y cita a Axel Danielson, a Branting y a Ernst Wigfros. No aborda otras cuestiones políticas concretas que no sean la construcción de viviendas y la continuidad de la construcción de hogares para jubilados. Habla de los lavaderos colectivos y termina con una alusión a la Confederación Internacional de las Organizaciones Sindicales Libres, que se reunirá ese otoño en Londres.
Habla desde la orquesta y tiene una voz potente. Oscar y Elvira se encuentran casi delante del podio y no se mueven. Viran hacia arriba y hacia adelante y prestan atención a cada palabra que sale de la boca del orador. Por la noche, sentados en la cocina, mientras hablan de la manifestación, Oscar señala de pronto el cartel que hay en la pared.
Sin embargo, si miramos ese dibujo y comparamos, nos damos cuenta de lo poco que se consigue.
No puedes decir eso.
Claro que puedo, porque curiosamente es como si unos cuantos de los que están en lo más bajo de pronto pudieran subirse encima de la mesa, mientras que su puesto, soportando el peso de la mesa, lo ocupan otras personas. Y luego es como si los de arriba, los reyes y los sacerdotes, se inclinaran y mostraran el rostro para que quienes lo sostienen pudieran verlos. Pero la pirámide no deja de ser pirámide en ningún momento. Quiero decir, los que la aguantan tienen otra ropa, comen otra comida, pero siguen siendo ellos los que sustentan todo agitando sus banderas, y los que están arriba siguen arriba.
Bueno, pero ya no siguen haciendo lo que se les da la gana.
Pero siguen arriba, ¿no?
¿Qué quieres decir?
Sí, que no ganan menos porque nosotros ganemos un poco más. Y tampoco mandan menos aunque nosotros tengamos cierta capacidad para decidir, si es que la tenemos.
Pero si no fuera así, ¿cómo podría el gobierno conseguir algo? Porque es verdad que algo consiguen.
No lo sé, pero los de arriba siguen arriba. ¿En qué lugar de la pirámide estaríamos nosotros?
Abajo, naturalmente.
¿Y cuánto tiempo?
Esas cosas van despacio. No se hacen en un día. No podemos exigir que así sea.
Ah, claro.
¿No me crees?
No es cuestión de creer o no creer. Es cuestión de cómo son las cosas.
Bueno.
Pero tengo razón.
¿En qué?
Que los que están arriba están arriba. Y nosotros estamos aquí, en el suelo, asomando la cabeza detrás del sillón.
Bueno, no todo el mundo tendrá el cartel detrás del sillón.
No.
Me parece que no entiendo lo que quieres decir.
Quiero decir que lo único que ha pasado es que ahora sabemos cómo son las cosas. Por lo demás, todo sigue como siempre.
No estoy de acuerdo. Fíjate en cómo vivimos.
Sí, pero no es posible dibujar otra pirámide que encaje con la situación actual de Suecia. No es posible. Han cambiado la indumentaria y poco más. Y hay aviones en lugar de cañones.
Bueno, cañones sigue habiendo, ¿no?
Pero cada vez hay más aviones.
Eso no mejora las cosas.
No, pero la pirámide es la misma. Y el cartel se imprimió en 1911. Lo pone ahí abajo, en la esquina.
Lo he visto, sí.
Así que algo falla. Y esto no va rápido, no.
¿Es lógico?
¿Qué es lógico? Pero si parece que va más lento todavía.
¿Y qué podemos hacer?
Pues hacernos comunistas, tal vez.
¿Entonces irá más rápido?
Supongo que sí. Ellos son más directos.
Aunque no son suficientes.
Pero pueden llegar a serlo.
No lo creo.
Pero puede que sí.
Y el cartel sigue vivo ante sus ojos y Oscar contempla a los que sostienen todo y sostienen y sostienen sin parar.
A mí me encanta la parte del diálogo entre Oscar y Elvira. Esa especie de intercambio de opiniones, medio peleíta también. Sí. Y es genial.
Medio peleíta sobre algo cotidiano, porque es algo, ¿no?, algo que está dentro de sus casas, a su vez que todo el tiempo se resignifica y que genera nuevas conversaciones.
Sí, y que son nuevas conversaciones sobre un cartel que tienen pegado en la cocina. Y es un cartel, yo voy a dar una pista para aquellos que por ahí, dada nuestra lectura, no llegaron a graficar esa pirámide. La pirámide la pueden encontrar en internet, está por allí. Si la buscan, creo que se llama la pirámide del capitalismo o algo así. ¿Y cuánto da para hablar ese cartel? ¿Y cómo les da para hablar de su propia situación en ese momento histórico?
Sí, yo pensaba que en la construcción de imágenes, ¿no? También la literatura que trabaja mucho con el imaginario. Ahora que lo estábamos leyendo y compartiendo, cómo esa construcción de la estructura de una pirámide, luego en el transcurso del relato aparecen ellos, ¿no?, manifestando, y bueno, con una actitud fuera del dibujo, digamos, como algo, una manifestación real, como un clima real, y al mismo tiempo también como cierta posición unas columnas, y también hay algo ahí de la estructura, ¿no?
Y ellos formando también columnas, ¿no? Codo a codo, de a seis, y bueno, y prestando mucha atención a los discursos que allí se llevaban adelante. Me parece que es muy rico, pero yo te voy a invitar, Pati, si no me rechazás, a seguir hablando de esto después de la pausa, pero irnos a la pausa con una canción.
Bueno.
Que a mí me vino a la cabeza inmediatamente. Visualicé el cartel, que es una canción incluso de tiempos de la Segunda Guerra, de la Guerra Civil. Pero en este caso, en una versión de una banda argentina que es Arbolito, haciendo que la tortilla se vuelva.
Florece las avionetas volando mientras las hojas florece. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece. Y el glifosato maldito te va picando la sangre y el corazón se enfurece. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Se vuelva cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan.
Ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.